Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues sí, hoy estamos en nuestro apunte jurídico. Lo hemos pasado en el día de hoy excepcionalmente al miércoles, pero vamos a hacer referencia a muchas de las consultas que nos han ido haciendo los oyentes. Y para eso contamos con RASL Abogados y Asesores en Mazarredo 47. Aquí nuestros vecinos. Sergio Ruiz, ¿cómo estás?
Pablo
de los Ríos Enrique. Pablo.
Hola, Coldo, ¿qué tal?
Muy bien, pues estupendamente. Lleno de preguntas, como podéis comprobar. Por ejemplo, dice un oyente, Sergio, si no hago la herencia de mi tío y lo dejo para más adelante, ¿qué puede pasar?
Bueno, yo voy a aconsejar siempre que las herencias se hagan, porque los problemas que pueden surgir pues son varios, ¿no? Muchas veces nos encontramos en que herencias que no se ha otorgado la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, y por ejemplo, hace falta vender un inmueble en un momento determinado, y claro, nos encontramos con la imposibilidad de poder hacerlo porque no podemos acreditar la efectiva propiedad de ese inmueble a través de esa escritura de herencia que se había adjudicado. También nos podemos encontrar que si no presentamos el impuesto de sucesiones, tengamos un requerimiento por parte de la Hacienda Foral y nos venga, aparte del recargo con los intereses de demora correspondientes, la preceptiva sanción. Entonces, cuidado con eso. Muchas veces, además, cuando nos enfrentamos a la tramitación de una herencia, hay problemas que tenemos que prever con antelación, porque si no, luego puede ya ser tarde para evitarlo. Por ejemplo, una posible transmisión, una posible actualización de los valores, incluso de la propia del propio impuesto de plusvalía municipal. Bueno, pues son problemas que van surgiendo y que denotan la necesidad de tramitar las herencias en los plazos requeridos una vez que acaece el fallecimiento.
Bueno, Pablo, dice un oyente, nos ha enviado un comunicado en el que nos dice que un vecino en su piso de Bilbao ha solicitado vivienda turística sin solicitar autorización a la comunidad. Uh-huh. Él dice que para el futuro la comunidad se puede negar a posteriori si ya tiene autorización administrativa.
A ver, ahora este es un tema que está muy en boga, ¿no? Porque, ha habido una sentencia, ¿no? Que nos habla de que se exige una mayoría de 3/5, pero para prohibir estos pisos en tu comunidad. La ley, a día de hoy, por lo menos como está diseñada, no nos habla de que sea necesario pedir una autorización para que te dejen montar un piso. Tú lo que tienes que cumplir es con una serie de requisitos a nivel administrativo. Pues que el tipo de edificio te permita hacer un piso turístico, la altura del piso, ya hablamos hace poco.
Sí, es en Bilbao primer piso.
Eso es, primer piso. Que primer piso aquí en Bilbao suele ser complejo, ¿no? Porque hay mucho entreplanta. Claro, el primer piso no es el que está encima de la entreplanta. El primer piso, la ley entiende que es el primer piso en el que vive gente, con lo que si en el entreplanta ya hay viviendas, ese será el piso permitido para pisos turísticos. Es decir, si tú cumples los requisitos administrativos y solicitas la licencia y te la conceden desde el gobierno vasco, por mucho que no hayas pedido permiso a la comunidad, da exactamente igual. Ahora bien, ¿qué puede hacer la comunidad una vez eso se ha dado? Pues podrá prohibir los pisos turísticos por ese acuerdo junta de 3/5, pero no tendrá efectos retroactivos. Es decir, si este vecino que ya ha pedido la licencia antes de que su comunidad lo prohíba, aunque no haya pedido permiso, va a tener un negocio perfectamente legal. Evidentemente, luego tiene que cumplir pues con las revisiones, con los requisitos administrativos, pero ya no dependerá de la comunidad. Ahora bien, esto no suele ser lo aconsejable. Yo creo que la gente que no pide autorización en la comunidad no es porque la ley te permita no hacerlo, sino que lo que quiere hacer es no levantar la liebre, adelantarse a que la comunidad pueda prohibir esa circunstancia. Ahora bien, yo siempre creo que lo mejor y lo más limpio es poner en conocimiento de la comunidad tu voluntad de montar este tipo de negocio para llegar a acuerdos que eviten conflictos futuros. Porque, claro, vas a tener que pedir autorización para instalar una serie de cuestiones en el portal, pues esta cajita con la llave o un código o una pantalla para meter un código. Es decir, para montar el piso no necesitas autorización, pero para añadir elementos que van a ir en beneficio de ese negocio en ese piso sí la vas a necesitar. Y ahí es cuando vienen luego los problemas, o por ruidos, o por desgaste del portal, etcétera. Lo conveniente es llegar a acuerdos previos, pero no es necesario.
Bueno, pues nada, Sergio, he oído hablar del poder testatorio. Uh-huh. ¿Tiene sentido hacerlo cuando los miembros de la pareja son jóvenes?
Si hay hijos, sí, sí tendría sentido. Por ejemplo, yo aconsejo el poder testatorio en aquellos casos en los cuales hablamos de una fase prematura, cuando en este caso pues la pareja es joven, ¿no? Como la que nos dice el oyente, en esos casos, si hay hijos, el poder testatorio siempre nos va a servir como un instrumento para protegerse entre los propios cónyuges y, por ejemplo, si hay varios hijos incluso, a través del poder testatorio, poder ordenar disposiciones a favor de los hijos, pero siempre partiendo de la protección, ¿no?, del cónyuge supérstite. Yo aconsejo en esa fase prematura, cuando la pareja es joven, cuando bueno, pues hay un matrimonio reciente y demás, siempre otorgar un testamento bajo esta modalidad, si es posible, ahora que estudia un poco cuáles son las situaciones de cada cual. Por ejemplo, no es lo mismo si hay un régimen económico de sociedades gananciales, que hay uno de separación de bienes, dependiendo los bienes que haya aportado los cónyuges. Pero en general, bajo la premisa del poder testatorio en una primera fase, yo lo aconsejo porque es una muy buena fórmula de protección. Luego habrá que ver un poquito cómo evolucionan las circunstancias personales y familiares para determinar en su momento si, bueno, se modifica ese testamento o incluso podemos avanzar hacia otro tipo de instrumento jurídico más amplio y con más desarrollo, como por ejemplo el pacto sucesorio que tantas veces hablamos.
Bueno, Pablo, nada, en un minuto por lo menos, tengo una parte de una empresa junto con mi cuñada y hemos decidido aportar dinero personal a la sociedad. ¿Cómo lo tenemos que hacer?
Bueno, a ver, ese préstamo se va a considerar probablemente una operación vinculada, porque estamos hablando de que son los propios socios de la sociedad los que prestan a la sociedad dinero, ¿no? Pues es obligatorio hacer un contrato de préstamo entre la empresa y el socio en el que vengan reflejado el interés legal del dinero. Es decir, tenemos que valorar los intereses según lo que nos manda el mercado al momento en el que se otorgue el contrato. Claro, aquí estamos hablando de que si es el socio el que presta el dinero a la empresa, los intereses que va a percibir, de los que hemos hablado, claro, le van a tributar en el IRPF de forma especial, bueno, con un par de indicaciones. Si, por ejemplo, el préstamo no supera 3 veces la suma de los fondos propios de la empresa, de los fondos propios, perdón, atribuibles a la participación del socio, los intereses tributan en la renta a un tipo entre el 19 y el 28, pero sin embargo, si supera esa suma, pues los intereses se pueden ir hasta el 47. Con lo que lo importante es que hagan un contrato, que tengan en cuenta los intereses que va a haber que pagar y el impacto que pueden tener dicho cobro de intereses en la fiscalidad propia del socio.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, Sergio Ruiz, RASL, Abogados y Asesores, gracias por estar este rato aquí con nosotros.
Es que digas, con
un abrazo, Agur.